Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La información de la vida de la Iglesia tiene su foco en dos pequeños lugares en Italia, en Pietrelcina y en San Giovanni Rotondo. Hasta allí llegó el Papa Francisco para visitar la zona y a su gran santo, al Padre Pío. En El Espejo les contaremos todo lo ocurrido en la visita, pero antes quiero recordar lo que en una audiencia decía Papa Francisco de Padre Pío. Hablaba de la oración y del secreto de la felicidad del santo. Papa Francisco lo explicaba así. 1. La oración no es una aspirina. La oración no es una aspirina que se toma para estar mejor o una transacción que se hace con Dios para obtener algo. 2. La oración es como el pan. La oración es una necesidad como el pan, e insistió Papa Francisco en la buena actitud que hay que tener en el momento de la plegaria. 3. La oración, una llave para abrir el corazón de Dios. La oración, como amaba decir el Padre Pío, es la mejor arma que tenemos, una llave que abre el corazón de Dios. 4. La oración es la fuerza de la Iglesia. Papa Francisco explicaba que el corazón de Dios se abre con la oración porque Él es un padre que se derrite con la voz de sus hijos. Y 5. La oración es la receta para la alegría. La oración mantiene viva la evangelización y la alegría que ilumina en el corazón para que no se vuelva aburrido. Y aquí es donde Papa Francisco desveló el gran secreto del Padre Pío, su clave para mantener siempre un corazón alegre: la oración. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Buenas Evangelio tardes. De mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana es uno de los menos oídos. Es unos griegos que marchan a ver a Cristo y entonces, claro, ya le había dicho, atraeré a todos hacia mí. Los griegos eran gentiles, los judíos le desprecian, un profeta no es bienvenido en su tierra y ellos van a querer conocerle. El Señor es cuando recuerda que el Hijo del Hombre es como la semilla, que cae en tierra para dar fruto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la vida tenemos que enterrar nuestros odios, egoísmos y pecados para florecer al servicio, al amor y a la santidad. Eso es un poco el Evangelio de mañana.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. 50 años de la comunidad de San Egidio. Hoy hablamos de la mediación internacional en conflictos. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Estos días se ha cumplido el 50 aniversario de la Comunidad de San Egidio, una institución que conocemos especialmente por su trabajo en Italia con los corredores humanitarios para refugiados o en España por su labor con las personas sin hogar. Pero hay un aspecto no tan conocido y que es apasionante. En sus 50 años de vida, San Egidio ha participado activamente en negociaciones de paz en numerosos países como Mozambique, Burundi o Argelia, por ponerte solo tres ejemplos. Esta comunidad nació en el año 68 de la intuición de un joven italiano, Andrea Riccardi, y su grupo de amigos. Tenían 18 años y una cosa muy clara, que el Evangelio tenía la fuerza para cambiar la realidad más allá de la acción política e ideológica que estaba impregnando aquella época. La propuesta de Riccardi fue que las estructuras no se cambian si el cambio no empieza desde dentro, sino empieza en las propias personas. Dieron sus primeros pasos rezando con los niños de las periferias de Roma y esta presencia allí les hizo ver que la violencia marca la vida de la gente. En 1976, un obispo de Mozambique visitó Roma justo un año después de la independencia del país y les pidió ayuda. Fue así como comenzó su labor de mediación. Conocieron a responsables del gobierno y de la guerrilla y tras hablar con ellos, les invitaron a Roma para tener un encuentro discreto donde pudieran hablar tranquilos, como viejos conocidos que eran porque habían luchado juntos contra Portugal. El primer encuentro fue en Roma en julio de 1990 y siguieron la metodología de Juan XXIII, centrarse en lo que les unía en lugar de lo que les dividía. El hecho de que los miembros de San Egidio fueran ajenos al país, algo que se podía ver como una debilidad, resultó una fortaleza porque les veían como algo neutral y entendieron desde el principio que lo único que movía a esta gente a entrar en su terreno era un profundo amor a la paz y a su país. Y Mozambique así firmó la paz en octubre de 1992. Escuchamos a Jesús Romero de San Egidio, Madrid, que estuvo presente en aquellas negociaciones.
La clave es la confianza. Es decir, cuando uno entra en un proceso de paz, lo más importante es que las partes implicadas se fíen de nosotros, ¿no? Están muy habituados a hablar y a interaccionar con gente que quiere el premio Nobel, que quiere promocionarse, que quiere muchas cosas, ¿no? Nosotros lo único que nos mueve es el bien de la gente, el bien de los pueblos, el bien de los pobres. Por tanto, es fácil conseguir esa confianza, ¿no? Y luego paciencia.
Tras Mozambique, un país que ahora se considera un ejemplo porque después de 25 años sigue en paz, la comunidad de San Egidio ha participado en el protocolo del alto el fuego en Burundi, en un acuerdo para poner en marcha la plataforma de democratización de Argelia, han ayudado en Liberia, ahora están presentes en República Centroafricana, en Kenia y en Guatemala, y participan en otros procesos como observadores, pero no lo sacan a la luz por petición de los propios países. ¡Feliz sábado, Álvaro! ¡Hasta la semana que viene!
Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene, las 2:10, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy todas las miradas puestas en Papa Francisco y el Padre Pío, ¿no? Una primera parte en Pietrelcina y ese momento de oración, de recuerdo del Papa Francisco al Padre Pío. Bellísimas imágenes.
Sí, sin duda, Álvaro. Fíjate, a pesar de todas las personas que han rodeado al Papa en esta visita relámpago, ha sido como si Francisco estuviera solo y con el único propósito, ¿verdad?, de rezar ante los restos del Padre Pío a solas, confiarle sus problemas, los de la Iglesia, pedirle ayuda. Fíjate, yo he pensado, claro, es que el Papa acaba de celebrar sus 5 años de pontificado, ¿no? Y es como lo tiene reciente y necesitaba rezarle al Padre Pío para seguir adelante al frente de la Iglesia. Incluso le hemos visto depositar la estola que llevaba puesta sobre la tumba de cristal del Padre Pío en un gesto claro de implorar su protección. Como ya has contado, Álvaro, al comienzo del programa, efectivamente el Papa lo que ha querido es viajar a los lugares donde vivió el Padre Pío, coincidiendo con el centenario de las apariciones de sus estigmas y el 50 aniversario de su muerte. Y en ese pequeño pueblo de Pietrelcina, el Papa resaltó la vida dedicada a la oración y a la escucha paciente de los hermanos y de sus sufrimientos por parte del Padre Pío. Vamos a escuchar al Papa.
Amaba la Iglesia,
la amaba con todos sus problemas, con todos nuestros pecados, porque todos somos pecadores, no nos avergonzamos. Y el Padre Pío amaba tanto a la Iglesia Santa como a los hijos pecadores, a todos.
I figli peccatori tutti.
Y fijaros que también ha pedido una atención especial para los ancianos. Ha sido muy bonito porque, además de subrayar que son un tesoro para la comunidad, dijo que además tendrían que darles un premio Nobel porque dan la memoria de la humanidad. Efectivamente, donde hay que firmar, ¿no? Y después, Álvaro, le hemos escuchado uno de esos consejos aplicable a todos los políticos de todos los países del mundo. Un país que se pelea todos los días no crece, no se construye, asusta a la gente y es un país enfermo y triste. Por favor, haced la paz entre vosotros y si alguno tiene ganas de criticar al otro, mordeos la lengua. Os hará bien tanto al alma como al país. Dos consejos, Álvaro, para aplicarnos todos, desde luego.
Bueno, y una segunda parte en San Giovanni Rotondo, la celebración de la misa. ¿Qué dijo el Papa en su homilía?
Pues fíjate, la homilía ha estado muy influida por lo primero que ha hecho el Papa nada más llegar a San Giovanni Rotondo, que ha sido visitar el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento, que fue fundada por el propio Padre Pío, y allí se detuvo sobre todo en el Departamento de Oncología Pediátrica, donde estuvo repartiendo caricias, bendiciones a los pequeños pacientes, conversó con algunos de los familiares, y por ese motivo seguro que el Papa en la homilía ha lamentado la crueldad actual contra los niños. Recordaba el Papa que cuando era el pequeño, y nos habrá pasado a todos en el colegio, cuando nos contaban la historia de los espartanos, seguro que todos nos quedábamos siempre muy impresionados cuando contaban que a los niños les colocaban en la ventana para ver si aguantaban el frío, o a los que tenían malformaciones los tiraban por el precipicio, ¿verdad? Todos lo recordamos, ¿no? El Papa recordando esto decía, qué crueldad, ¿no? Y entonces es cuando el Papa ha dicho en la homilía, ahora nosotros hacemos lo mismo con más crueldad y con más ciencia porque a los niños que nos sirven, a los que no producen, los descartamos, ¿no? En fin, a mí reconozco que es lo que más te resaltaría de la homilía. Y luego el Papa, antes de regresar a Roma, ha entrado en la pequeña y modesta habitación en la que vivió el Padre Pío. Pío y ahora en estos momentos pues está ya de regreso en el Vaticano. Lo que se dice, una visita express, Álvaro, pero desde luego muy intensa.
Express, pero con muchísimo, muchísimo contenido. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
A ti,
hasta
Álvaro,
mañana.
Hasta mañana. Un abrazo.
Y seguimos nuestro recorrido por la Cuaresma. Algunos días os hemos hablado de celebraciones penitenciales, otras veces de encuentros de oración. Hoy vamos a hablar de limosna. Vamos a intentar ayudar a 30 hogares de personas sin recursos en Madrid, en Vallecas. Hablamos con Rafael Herray, director general de la ONG Cooperación Internacional, que tienen la campaña Pintando para Otros. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué consiste este proyecto? Cuéntanos.
Bueno, pues es un proyecto social que nosotros promovimos casi desde nuestros inicios, hace ahora 25 años, y en el que buscamos rehabilitar pues viviendas de familias y personas que viven en riesgo de exclusión social. Uh-huh. Bueno, nosotros conseguimos los medios gracias a la colaboración de alguna empresa, de la Fundación Priconsa, y de la Comunidad de Madrid, que también nos apoya. Y entonces, pues, lo que hacemos es buscar 30 viviendas, conseguimos esos medios, y buscamos pues voluntarios jóvenes que uh-huh. quieran pintar las
Creo
viviendas.
Que son más de 500, ¿no? Los que van a ayudar.
Eso es, más de 500, entre 100 y 150 cada fin de semana.
Madre mía. Bueno, y apoyándoos y mostrándoos la situación en Vallecas, el párroco de la iglesia de San Juan de Dios, Gonzalo Ruiz Pérez, ¿qué os contó él? ¿Qué os cuenta de lo que se vive en esta unidad vecinal de Asunción de Vallecas?
Bueno, pues nos encontramos, pues la verdad es que para nosotros ha sido muy bonito entrar ahí, porque lo habíamos hecho en otros barrios, pero en la UBA de Vallecas es la primera vez que entramos. Y bueno, pues nos hemos encontrado ahí pues familias de, ¿no? Pues en ese entorno de exclusión social, con muchísimas historias, cada una es distinta, pero en general pues esas son familias con varios miembros, ¿no? En los hogares, con hijos, abuela, etcétera, ¿no? Y entonces pues intentamos entrar ahí con mucha delicadeza, lógicamente, porque entramos en sus casas uh-huh. y con todo el caos de lo que es entrar un grupo de, ¿no? de pues suelen entrar entre por turnos de 10 jóvenes, ¿no? En la casa, pues que a veces también da alegría, quizá también pues a personas que viven más solas.
¿Y estos jóvenes cómo lo perciben? Porque también tiene que ser una gran experiencia para estos 150 que, como comentabas, cada fin de semana se acercan para ayudar. ¿Qué os dicen ellos después de la experiencia?
Bueno, todos quieren repetir. O sea, nosotros llevamos, ¿no? años haciendo esto y siempre es un programa que tiene muchísimo éxito porque para ellos es un modo de entrar, quizá, ¿no? en familias que pasan más necesidad. Muchos casos quizá no se han acercado, ¿no? a ese entorno y para ellos pues supone pues una gran riqueza, ¿no? Empiezan a entender mejor la situación de esas personas. Y bueno, y también es un, ¿no? es un modo también de que ellos pues se sientan, ¿no? interpelados a hacer algo más en lo que pueden hacer en el día a día.
Y nosotros, desde aquí, desde casa, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Qué podemos aportar?
Bueno, a ver, nosotros lo que vamos buscando sobre todo son empresas que nos ayuden a llegar a más, ¿no? o recursos que nos ayuden a llegar a más casas. Y luego, sobre todo, vamos buscando voluntarios jóvenes que se quieran apuntar a pintar un fin de semana.
Así de sencillo, ¿no? Quien quiera venir, que se apunte y que nos eche una mano.
Eso es, sí, sí, sí.
Pues Rafael Herray, director general de la ONG Cooperación Internacional, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta gran labor que realizáis con estas 30 hogares en Perfecto. Vallecas. Un fuerte abrazo.
Un buen abrazo, muchas gracias.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes dos jamones curados Sierra Alpujarra, pieza de 6 kilos y medio aproximadamente por solo 50 euros. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford, Caza Legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Sabemos cuánto te gusta ahorrar. Por eso en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios cada día.
Y ahora 70% de descuento en la segunda unidad en el higiénico Scotex. Distintas variedades y formatos.
Combínalos como quieras. Llevando dos, la segunda unidad sale por solo 3 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 56.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO, empieza a creer.
Ah, sí, sí, Saixian.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Ayer se presentó Pasión, el nuevo álbum de Hakuna Group Music. Son 16 canciones que abordan un viacrucis, una buena manera de prepararse en esta cuaresma, prepararse para la Semana Santa. Hablamos con Jaime Chanove, director de Hakuna Group Music. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos.
¿Por qué este disco?
Pues porque este disco, pues mira, este proyecto lo empezamos hace ya, nace la idea hace ya más de 2 años, casi 3. Y es una manera de proponer una propuesta así más atractiva, una de las oraciones más importantes de todo cristiano, que recoge al final el centro, ¿no?, de lo que es, claro, de lo que es nuestra fe, y es pues una propuesta simplemente de recoger esta oración y proponerla de una manera más atractiva, quizá.
Porque,
¿no?,
es un disco de música, es un viacrucis, es un disco de oración, es un disco para jóvenes, es un disco religioso. ¿Qué es Pasión?
Pasión es un disco de música, es un producto musical exclusivamente, que al final lo que trata es el primer viacrucis musical, y lo que trata es de ayudar a nosotros y a todos los que a todos los oyentes a entrar en esa realidad que fue la pasión de Jesucristo. Y entonces se puede escuchar en muchos momentos, es para horas, para rezar delante del Santísimo, es para escucharlo también en el coche, es para, o sea, al final es un producto de oración, pero también es un producto musical profesional muy bueno. Entonces al final para lo que uno quiera, o sea, ahí está y
hay que disfrutarlo.
Y hay que disfrutarlo, efectivamente.
Bueno, es el tercer
aspecto como en otro.
Es el tercer disco, creo, y ahora dejáis un poco el formato más conocido vuestro de banda para entrar más en lo
justo,
íntimo, ¿no? En potenciar el mensaje.
Es el tercer disco, los dos primeros son pop rock con producción a nivel batería, bajo, guitarras eléctricas. Y ahora en este nuevo disco pues traemos un formato de guitarra acústica, violín y piano, que acompañados por voces solistas, pues con la idea de al final, como digo, es más íntimo, trata de ayudar a gente para rezar, y entonces la propuesta es mucho más tranquila, más fácil de escuchar, más agradable, y eso, que se puede escuchar realmente delante en una iglesia también, ¿no? O sea, no solo en los coches como nosotros, porque sí que es verdad que los anteriores discos quizá lo ponerlo en una iglesia puede ser algo violento, ¿no? Pero este lo que trae también es esa idea, ¿no? De mucho más tranquilo y mucho,
sí,
más
meditación. Jaime, cuéntanos algo de vosotros, porque vosotros, vuestra historia nace en Río.
Sí, nace en Río de Janeiro, hace ya bastantes años, la verdad. Y entonces nada, ahí surge, empezamos a cantar, a juntarnos semanalmente para cantar, los lunes en la parroquia San José María, aquí en Madrid, y pues me comienzan a surgir ideas de temas propios muy rápido, y enseguida surge la idea de grabar un disco, que al principio pues, era una locura, no música religiosa. Estábamos ahí varios que hacíamos música no religiosa, pero y que habíamos grabado algún disco y todo, y entonces cuando se nos propone la idea de hacer un disco de música religiosa, la verdad es que al principio no lo veíamos muy posible, sobre todo porque no existía, ¿no?, pop rock como el que hemos hecho nosotros, religioso. La música religiosa que había en el panorama musical no era, vamos, yo creo que somos los primeros en hacer algo así.
Uh-huh. Dentro de vuestra historia, creo que Río es importante, lo que estás contando en la parroquia, pero también es importante Calcuta. ¿Por qué?
Calcuta fue, al año siguiente fuimos de viaje a Calcuta y fue allí el momento en el que, o sea, durante ese año, los viajes los hacemos en julio, el primero fue en Río de Janeiro, durante ese año estuvimos juntándonos los lunes y fue en Calcuta el año siguiente cuando fue la decisión, ya tomamos la decisión de grabar el primer disco y fue en septiembre cuando entramos al estudio ya con los temas trabajados, pues a lo largo de todo ese año que te comentaba y también en la India, y fue en septiembre cuando entramos en el estudio a grabar el primer disco. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues todo ha sido funcionar, trabajar, y siempre de cara al de arriba, ¿no? Que al final es por lo que hacemos todo esto, por lo que hacemos todo el movimiento que hacemos, que al final pues ese es el objetivo, ¿no?
¿Y vosotros cómo os preparáis para la Semana Santa? Porque el sacar este disco os habrá ayudado.
Por supuesto, sí, bueno, esto lo comentaba yo con varios de los que estamos aquí trabajando, de los que hemos estado trabajando en el viaje, que al final para nosotros la producción de todo este disco ha sido un poco nuestro viaje, ¿no? Porque le hemos dedicado muchísimas horas, muchísimo trabajo y obviamente las canciones, el mensaje que traen, pues siempre te ayudan a ti a entender un poco más, porque también es verdad, otra cosa que quería comentar antes, que dentro de los 16 temas que hay muchísimos autores, muchísima gente que ha participado, entonces cada uno aporta su visión, ¿no? O sea, la gente, el autor de cada canción, ha cogido la estación, se ha leído 8 viacrucis diferentes de diferentes autores, o sea, la gente se ha metido a la hora de componer las canciones y luego ha aportado su visión, ¿no? Entonces, tener esos 16 productos, sí, de todo ese proceso que te estoy contando, al final, a uno cuando lo escucha, pues, le llega, ¿no? Y le llega una forma de verlo y de vivirlo de las diferentes personas que lo han trabajado y lo han hecho.
Recordemos, el título Pasión, de nuevo disco
Music.
Hablábamos con Jaime Echanove. Muchísimas gracias, Jaime, y un fuerte abrazo. Que
muchísimas,
vaya todo
gracias,
muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Y terminamos recordando 5 años del Papa Francisco. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. 5 años ya desde aquella primera vez que vimos al cardenal Bergoglio, venido casi de fin del mundo, como él mismo decía, tras ser convertido en papa, y desde luego no han podido ser más fructíferos para la vida de la Iglesia. Francisco ha sido un don para la humanidad, cuya importancia espiritual y eclesial, como también decía el secretario de Estado, el cardenal Parolin, debe ser considerada, evaluada, leída a la luz de la fe y de la acción de la providencia. Evangelii Gaudium, el documento programático, la hoja de ruta de su pontificado. Más tarde, la Amoris Laetitia, sin olvidar la Laudato Si, siempre la alegría como telón de fondo. La alegría de sabernos amados por el Señor. Y junto a la alegría, la misericordia y la evangelización. Esa iglesia en salida, sobre todo a las periferias, ese lugar que Francisco explicaba al secretario del Consejo de Cardenales, desde el cual comprender una mirada diversa sobre la realidad. A sus 2 encíclicas, 43 cartas apostólicas, sumamos 35 constituciones, 23 motus proprios, sus audiencias de los miércoles, los centenares de discursos y sus homilías diarias en Casa Santa Marta, ese magisterio tan pegado a la realidad. O cómo no hablar de la profunda reforma en la curia, destacando los cambios en la Secretaría de Estado, la nueva estructura de la comunicación y la reorganización, supresión o creación de nuevos dicasterios. Un Francisco cercano y generoso con el que sufre, con el necesitado, siempre también cerca de los que sufren, como digo, pero también inflexible con el pecado y con la corrupción. Y es también el Papa del continente digital, que nos envía mensajes a diario desde su cuenta en Twitter, con millones de seguidores en todas las lenguas, que nos muestra preciosas fotos en Instagram, pero que a la vez nos alerta, como este año en su mensaje de las comunicaciones sociales, del riesgo de las fake news. Francisco, cuya vida apasionante vamos a ver en cine a partir del